Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Estrella que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel.
Y volvemos a Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real, sin la frente marchita. Con las sienes no tan plateadas por el tiempo, pero sí luego de una ausencia quizá involuntaria de varias semanas, a reencontrarnos con todos ustedes, todas ustedes, en donde nos estén escuchando. Estamos haciendo este programa desde Montevideo, Uruguay, para Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional, y nos acompaña el compatriota uruguayo Carlos Gardel, nacido de forma ya irrefutable, como ha quedado demostrado, en Tacuarembó. Pero sobre todo, no sé si tenemos la frente marchita y todo lo demás, pero tenemos bastante que decir. Mauro Ramos, ¿cómo le va?
Bueno, buenos días a todos y todas. Después de, sí, no, o sea, pasó tiempo, pero no tanto, ¿no? Como para volver con la frente marchita. Bien, no, comentarles nomás a quienes nos estuvieron escribiendo, bueno, que lamentamos un poco la ausencia del programa en vivo, en particular, porque otros seguimos dando continuidad, pero básicamente por cuestiones logísticas y de infraestructura tuvimos que mudar los estudios. En este momento estamos en un estudio un poco improvisado, que capaz que está incluso un poquito mejor. Queríamos arrancar el programa comentándoles un poco qué fue lo que estuvimos tratando en la radio, los temas que estuvimos siguiendo y que no pudimos volcarlos a través de este programa, ¿no? Quizás, José, nosotros estuvimos bastante concentrados sobre fin de año en lo que fue la conferencia de las partes de cambio climático en Lima, Perú, la 20ª conferencia de las partes. Hay que decir que no, este programa no se perdió de decir ninguna novedad, porque realmente, digamos, pasó lo que se esperaba, que era que no hubiera ninguna resolución importante en este tema, positiva en realidad, ¿no? Desde la perspectiva de los movimientos. Lo que sí ocurrió es que quizás haya sido importante, pero en un mal sentido, ¿no? Bastantes señales de que las negociaciones en este sentido van a ir cada vez peor. José.
Sí, bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre, para todos y todas. También el gusto de estar acá en lo de Mauro y reintegrándonos al Mil Voces 278. Y viernes 20 de marzo. Y nombramos al querido Edgardo Mattioli, que no está del otro lado de los vidrios, como se es más cerca, es más caluroso, es un Mil Voces más caluroso. Como se está poniendo el mundo con esto del calentamiento global, del cambio climático y bueno, y de negociaciones que no avanzan en un sentido de bueno, de pasos importantes en lo que tiene que ver con reducción de emisiones o compromiso de los países desarrollados para financiamiento climático.
Tú mencionas las negociaciones. Lo que no hay es un compromiso real, digamos, de los países emisores de cambiar el sistema de producción. No, o sea, frente a todos los discursos que se dan y todos los foros de preocupación por el cambio climático, no hay compromiso.
El más mínimo. Básicamente en los tres pilares que siempre hablamos, ni ni en el financiamiento climático, para que los países del sur puedan hacer frente a las causas, a las crisis climáticas, a la adaptación, digamos, y también la mitigación, empezar los trabajos también de reducción de emisiones también en los países del sur, ni la transferencia de tecnología, ni la reducción de emisiones drástica que tiene que haber de parte de los países del norte. Entonces, bueno, nos encaminamos a una COP21, la de fines de este año, diciembre, que bueno, que por el carril que han ido las cosas en los últimos años, se esperaría que fuera un acuerdo que no sea una obligación, que no sea legalmente vinculante, que estipule promesas de parte de los países desarrollados en lo que tiene que ver con reducción de emisiones. Un fondo verde del clima que está semivacío, para hacernos una idea, el fondo verde del clima tiene que tener 100.000 millones de dólares anuales desde el año 2014 al año 2020, y en diciembre del año pasado sumó 10 millones de dólares. 10 millones de dólares en total. O sea, es un fondo semi vacío, digamos. Y bueno, o sea, básicamente el protocolo de Kioto como instrumento legal, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y algunos principios como el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, como el principio de que, bueno, de la equidad, de que los países desarrollados son los que tienen que mostrar liderazgo, etcétera, se han ido perdiendo y caminamos hacia eso en la COP21, que hay que ver qué pasará finalmente.
Exactamente, José. Y mientras nosotros nos encontrábamos en la cobertura de la COP y de la Cumbre de los Pueblos también en Lima, que fue bastante intensa, ¿no? Hubo mucha movilización.
Es verdad, porque fue una cobertura muy audiovisual, la sí, de Radio Mundo Real en la COP, ¿verdad? El componente de videos tuvo un papel importante. ¿Dónde, de qué manera podemos recuperar esos videos, Mauro, claro, la gente que nos esté escuchando? Bien, ¿qué le recomendamos?
Ahí lo que hicimos fue un trabajo importante con uno de los temas que denunciaban las organizaciones sociales, ¿no? Amigos de la Tierra, y un conjunto de organizaciones que están en este tema, siguiendo, ¿no?, las negociaciones climáticas, que es básicamente la financiarización de la naturaleza. Hicimos un video, hicimos muchas entrevistas, y siempre me cuesta mucho dar una definición muy estrecha de esto, porque en realidad no viene a ser lo mismo que mercantilización de la naturaleza, que es algo que viene pasando hace mucho tiempo, ¿no?, en estos temas, sino que es algo más complejo, ¿no? En donde entran bolsas de valores, en donde entran fondos de pensiones y, digamos, todos mecanismos de financiamiento justamente de procesos que privatizan a la naturaleza, la mercantilizan, pero de maneras muy complejas, ¿no? Entonces,
hicimos... Yo creo ahí, Maurito, perdóname que te interrumpa. Creo que es verdad lo que vos decís, porque de alguna manera la conceptualización de financiarización de la naturaleza sigue siendo nueva, y de hecho los movimientos y las organizaciones sociales que trabajamos en eso, seguimos trabajando y tratando de elaborar justamente un pensamiento sobre eso. Pero me parece que ahí que hay como una cosa que escuchaba hace un tiempo atrás que de alguna manera lo ejemplifica bastante bien. La privatización, bueno, uno es la apropiación de un bien común, ¿verdad? O sea, un actor privado que se apodera de un bien de la naturaleza. Vamos a poner por caso, ya que estamos en cambio climático, el tema de los gases de efecto invernadero, que es como ya como el colmo, ¿no? La comercialización o la mercantilización, como decía Mauro, bueno, nosotros tenemos los famosos certificados de reducción de emisiones, los bonos de carbono, que se privatiza ese bien, digamos, como puede ser una planta, como puede ser otra cosa, y después ese bien se puede comprar o vender, o sea, se puede hacer comercializar.
Transarse.
Exactamente. Y un tercer paso es cuando ya ese bien, digamos, empieza a ocupar lugares en bolsas de valores, por ejemplo, en mercados financieros, a los cuales un país, un actor, quien sea, puede, lo mismo, comprar o venderlo. Pero ya pasa a formar parte de eso, de un sistema financiero, de una burbuja con todos los riesgos que eso tiene, en los cuales también se puede ofertar y, bueno, y uno a través de eso, bueno, los famosos mecanismos de compensación, o sea, si yo tengo que reducir, en vez de reducir, compro bonos de carbono, etcétera, etcétera. Pero bueno, es como una... ya la aparición en bolsas de valores, en fin, de estos bienes de la naturaleza, con mecanismos muchas veces, como decís vos, como el de Red u otros, que son muy complejos, Mauro.
Perfecto, clarísimo. Y para responder lo que decía Nacho, nosotros estuvimos trabajando un video que fue más largo, digamos, de unos 20 minutos, sobre ese tema, que se hizo en el marco de una actividad de la Fundación Bell con numerosas organizaciones, y que creo que trata, da un panorama bastante grande de lo que está haciendo todo este proceso, ¿no? Y las consecuencias y los impactos que ya está teniendo, pero también los riesgos que hay a futuro sobre este tema. Se llama La Nueva Casa de la Moneda, La Naturaleza de la Nueva Casa de la Moneda, que fue una expresión que utilizó una de las analistas allí. Y bien, después hay otro como videos como unitarios que tratan de ver algunos aspectos que tienen que ver con estos procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El impacto específico sobre mujeres o cómo se relacionan estos procesos con el tema militarización de los territorios. En fin, ahí lo pueden encontrar en el canal de Vimeo, ponen en algún buscador Vimeo Radio Mundo Real. Oh, en la propia cobertura de la COP, ahí en la sección coberturas, en el sitio de la radio.
O también en el nuevo banner, el nuevo botón que pueden encontrar a la derecha de la pantalla, ¿sí? Sobre financiarización de la naturaleza. También que hemos creado ese espacio, también como forma de ir construyendo ese concepto y denunciando sus efectos, ¿verdad?
Exactamente. Pero mientras, para cerrar nomás esta primera parte, mientras nosotros nos encontramos con esta cobertura, acá en la retaguardia quedaba Nacho.
Alguien tiene que quedarnos.
El respaldo está, ¿no?
Sí, siempre está. Y quedamos no solo, sino también con las queridas compañeras pasantes suecas, Sofi, Braham y Karin Emenius, con quienes compartimos un poco justamente lo que vos decías, la retaguardia de lo que fue esa tan exigente cobertura en Lima, Perú, a fines del año pasado.
Exactamente, cuando se daba acá, podríamos decir que un primer encuentro de afectados por agrotóxicos, ¿no? En Uruguay.
Exactamente, y se dio de una manera bien interesante, bien a la uruguaya, convocado por una institución pública, ¿verdad? Es una de las características que tenemos, ¿no? En otros países de América Latina y del mundo, las organizaciones sociales se autoconvocan y después es el Estado el que actúa acá. Está bien, a partir de una serie de denuncias de las organizaciones territoriales, la Institución Nacional de Derechos Humanos convocó a este encuentro en el marco, además, del Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, una presencia que como Redes Amigos de la Tierra veníamos trabajando también en ese tema, ya sea en la parte de comunicación, ya sea en la parte, digamos, de denuncias, de asesoramiento, contó entonces con la participación activa de redes, de la red de semillas también, y se realizó en el departamento de Paysandú, en Guichón, concretamente, una zona que desde hace por lo menos 4 o 5 años tiene una comunidad muy activa sobre estos temas que ha venido denunciando estas situaciones. Y realmente fue una jornada del 10 de diciembre del 2014 muy provechosa y que sirvió también para demostrar que el tema de los agrotóxicos en la afectación a la salud y a los ecosistemas es un tema que ya abarca muchísima preocupación, muchísima movilización y que no es un tema que se pueda barrer por debajo de la alfombra.
Y te consulto, Nacho, la Nobel, Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que además había identificado que este tema era prioritario, ¿verdad?
Exactamente, es de muy reciente creación. Tuvo una sensibilidad especial con este tema, organizó esa jornada y justamente en estos días, ahora promediando marzo, se emitió la memoria de esa reunión, que constituye, yo creo, un documento fundamental por la legitimidad que tiene, ¿verdad?, para continuar esta lucha en el futuro. También, hacia finales de diciembre, otro evento importante que fue el encuentro de experiencias asociativas de acceso a la tierra en Uruguay, que se realizó en el departamento de Tacuarembó, donde nació este señor que escuchábamos al comienzo, Carlitos Gardel. Realmente una experiencia que compartimos, Mauro, que participamos juntos, súper interesante de compartir experiencias, de analizar problemáticas, limitantes, desafíos de asalariados y asalariadas rurales, hombres y mujeres de la campaña, familias de la campaña uruguaya que han accedido a la tierra a partir de lo que es la herramienta de la colonización.
Sí, y algunos que aspirantes, ¿no? También
y algunos, claro que
acceder
sí.
Acceder a la tierra. También un encuentro, hay que decirlo, único, ¿no? Primero, así como el encuentro de afectados por agrotóxicos, este también fue el primer encuentro de colonos, de experiencias cooperativas, ¿no? De experiencia cooperativa, y la verdad que estuvo, que fueron más de 200 personas, ¿no?
Sí, 200 y pico de de delegados.
Exacto.
De y, más de 100 experiencias.
Y la gente con muchas ganas de que eso se siga, ¿no? Que esos procesos se sigan, porque por supuesto fue un día, tuvieron tiempo para compartir, pero allí surgieron varias de las demandas que tienen en cuanto a la cuestión específica del acceso a tierra, pero ya también algunos problemáticas territoriales, ¿no? Que tienen que ver con el agronegocio, y eso tiene que ver con el tema acceso al agua, ¿no? El conflicto, los primeros conflictos medio fuertes que se empiezan a dar con el agronegocio grande de la soja.
Que de alguna manera va a estar en alguno de los temas que vamos a tocar más adelante en el Virvoces. Y para cerrar, porque nos hacen señas de todo tipo, el operador ya no sabe qué hacer, salta para que terminemos esta sección. Que como muchas veces destacamos las cosas, digamos, mal hechas o que generan conflictos a nivel de los territorios, saludar, ¿no?, la iniciativa del Instituto Nacional de Colonización, en fin, del gobierno uruguayo, en estos avances, en lo que tiene que ver con gente que está luchando por la tierra, por darle cabida, por generar espacios de diálogo, de intercambio, y bueno, y mismo por la Institución Nacional de Derechos Humanos que elige este tema como un tema que claramente se ha posicionado, porque las denuncias de afectados por agrotóxicos ya a esta altura son en todo el país, ¿verdad?
Así es. Solo para terminar esta apertura, no olvidarnos, continuaron en el control de los estados en Brasil y en Uruguay, organizaciones populares, ¿no? O sea, dicho de otra manera, en grandes trazos, la izquierda se mantuvo en el gobierno en Uruguay y en Brasil, cosa que no es menor, no es poca cosa, y justamente en este Mil Voces, ahora programa adentro, programa adelante, vamos a estar analizando algunas de las consecuencias de quienes no parecen querer aceptar esa realidad.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
En lo que se refiere a este año, entonces, ya hemos pasado por varios momentos importantes, tanto de signos positivos como negativos. Tuvimos la realización de un primer foro internacional sobre agroecología, las movilizaciones a nivel regional por el 14 de marzo, el Día Mundial de Lucha contra las Represas y por los Ríos, en defensa de los ríos, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, entre otras tantas agendas de lucha y construcción, ¿verdad? Además, celebramos junto al Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil los 10 años de su escuela de formación, la Florestan Fernández.
Allí bien cerquita de San Pablo, vaya el saludo y las felicitaciones a los compañeros y compañeras del MCT. Del lado amargo, Maurito mencionaba recién las buenas, ¿no?, las positivas, pero del lado amargo, si se quiere, comenzamos 2015 asistiendo a un acecho cada vez mayor del águila de Norteamérica en la región. Nos referimos al creciente acoso de parte del gobierno de Estados Unidos a la bolivariana Venezuela, la tremebunda condena al dirigente campesino paraguayo Rubén Villalba por una causa en su contra resucitada llenó también de indignación al movimiento campesino de ese país y del continente el pasado mes de febrero.
También miramos a Brasil preocupados por una desinhibida derecha que sale a reclamar intervención militar en el intento de combatir un gobierno que, aunque no represente cabalmente a la clase trabajadora, es visto por los movimientos pertenecientes a la misma como la única opción actual viable para avanzar en la conquista de sus derechos.
Estos y más temas entonces abordaremos en nuestro programa, como siempre, desde Las Mil Voces.
nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, comenzamos por lo más reciente. El sábado pasado, 14 de marzo, se celebró nuevamente el Día Internacional de Acción por los Ríos y contra las Represas, que contó con más de un centenar de actividades en todo el mundo. Esto según, esto lo vi en International Rivers, el sitio de International Rivers, que decía que había, como, había contado con más de 100 actividades en todo el mundo. Para contarnos cómo se desarrolló este día específicamente en Brasil, charlamos con Sonia Mara Maraño, del Movimiento de Afectados por Represas, el MAV, por sus siglas en portugués, de Brasil, quien nos contó algunos de los puntos de reclamos en la agenda de ese movimiento y que escucharemos ahora.
El año pasado tenemos empezado una lucha para que sean renovadas las concesiones. Hoy tenemos parte de las hidroeléctricas en Brasil que están venciendo las concesiones con el gobierno. Y la lucha es de que ellas regresen a las manos del gobierno para que al mismo tiempo se pueda tener una energía a precio de costo. Y Dilma tiene sido una ley, primeramente un decreto y ahora una ley, que renova las concesiones para el poder del Estado. Esto es una cosa muy importante. Pero al mismo tiempo tenemos la información que en 5 a 7, 10 años una represa se paga. Ya toda la energía que ella genera es una energía a precio de costo y que se puede vender muy barato al pueblo. El problema que hoy con la especulación de todo el sistema capitalista, imperialista que está colocado, la energía basada en precio del petróleo a nivel mundial continúa siendo una de las energías, por más que sea hídrica, más cara. Entonces la lucha por un proyecto energético popular donde la energía esté a servicio de los trabajadores continúa siendo una lucha constante de nosotros.
Y nos vamos a quedar con Sonia Mara del MAV, del Movimiento Afectados por Represas, porque en esta charla que adelantábamos recién quisimos centrarnos también en la realidad política de Brasil, que justamente tiene el tema de la energía y el tema de una de sus principales empresas, o la principal empresa como es Petrobras, como uno de los ejes, ¿verdad?, de las preocupaciones y de los intentos desestabilizadores estos días. La pasada semana, además de una marcha convocada por movimientos sociales del campo y de la ciudad en favor de los derechos de la clase trabajadora y la democracia, realizada el viernes en muchos estados del país, también se realizaron manifestaciones en contra del gobierno el domingo 15 de marzo. Sobre esto también nos habla y nos da la opinión de los movimientos Sonia Mara de Brasil.
El problema es algunas pautas de la derecha raivosa que se coloca pidiendo impeachment a la Dilma, que hoy, vamos a decir, nosotros no tenemos otras personas mejor do que Dilma para gobernar. Creo que principalmente los movimientos sociales, la CUT y todos que salieron en la calle el día 13, tenemos que aos poucos ir construyendo un proyecto para el Brasil y al mismo tiempo intentar hacer una articulación con el gobierno para que él pueda mirar las acciones que están proponiendo algo. Y los del día 15 que salieron están muy rabiosos, hay muy preconceito contra principalmente a los vamos dizer, a marcha principalmente, miramos, são de pessoas brancas, são de la classe média, são de pessoas muito preconceituosas e que não têm, vamos dizer, projeto para o Brasil.
Años haciendo radio, comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real, caminando juntos.
Muy bien, escuchábamos entonces a Sonia Mara Maranhão del Movimiento Afectados por Represas de Brasil.
A mí me tenía preocupado la situación, creo que a todos nos tenía preocupado la situación en Brasil.
Estamos bastante alerta, como decíamos al principio del programa, nos tienen en vilo. Y bueno, entre otras cosas porque están además surgiendo amenazas ya extremas, ¿no? Como ocurrió hace 2 semanas, la amenaza pública, digamos, de muerte al dirigente integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stedile, que, bueno, hubo como una especie de recompensa, ¿no?
Un ofrecimiento
de recompensa por su captura, por así decirlo.
Vivo o muerto, así decía, sí, ¿no?
Digamos que está...
al estilo del lejano oeste.
Exactamente. Pero algo, digamos, que se difunde por las redes, pero que fomenta ese odio que Sonia lo mencionaba mucho, ¿no? Hay una derecha rabiosa, que está con mucha rabia, que en muchos casos está muy perdida, y que en la que, digamos, hay una cúpula, ¿no? Que manipula, que dirige eso, y que, como también decía Sonia, mete en esa bolsa de gente que está descontenta, mucha gente en realidad que está descontenta por razones que están bien, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de corrupción, pero que tiene que ver con temas de inflación y demás, pero bueno, que eso generan una división de la sociedad muy, muy, muy peligrosa, ¿no?
Mauro, la solidaridad de todos nosotros y nosotras desde Radio Mundo Real y desde Red Amigos de la Tierra y Amigos de la Tierra Internacional también, con João Pedro Stedile, ¿verdad? Y con el MST. Y una cosa que esperemos que no pase nada, ¿verdad? Y que la justicia actúe y que haya tranquilidad para los y las compañeras del Movimiento Sin Tierra brasileño. Y una cosa, que cuando las elecciones en Brasil vimos cómo quedó conformado el Parlamento, sabíamos que se venía un proceso durísimo, ¿verdad? De gobierno para el PT y en lo particular para Dilma Rousseff. Pero bueno, arranca el mandato y ya arranca con toda el acecho de la derecha, ¿no, Nacho? Vinculado a un poder mediático, empresarial, etcétera.
Iba a mencionar justamente eso, José, el asedio mediático, ¿verdad? Y cómo las redes se hacen caldo de cultivo también para la expresión de todo ese odio de clase, ¿no? Yo creo que también coloca a algunos procesos progresistas o de izquierda de la región también en una disyuntiva acerca, digamos, de el fin de cierto coqueteo de transición con el capital, ¿verdad? O sea, coloca, me parece que hay lecciones que aprender de este proceso para las fuerzas populares en general, como también las hay en Venezuela. Hay que decir que el pasado 5 de marzo se cumplieron 2 años del fallecimiento del expresidente venezolano.
¿El 6?
Bien, el 6 de marzo, exactamente. ¿Por qué no leo el guión si lo tengo acá? Igual lo voy a chequear.
Lo que pasa es que usted es un libertario y usted se deja guiar por...
No, por mi memoria, pero googleémelo y espero de Mauro...
Doctor Google, lo buscamos.
Búsquelo en Doctor Google y espero de Mauro la respuesta. La disculpa del caso si es que me enmendó la plana innecesariamente. Bueno, el 6 de marzo del año 2013 falleció Hugo Chávez y justamente hoy, al cumplirse 2 años de esa de esa falta, de esa ausencia. Recordamos aquel programa especial que le dedicábamos hace 2 años a Chávez. Venezuela se encuentra entonces también en el marco de un proceso de golpe, ¿no? De golpe, uno más, de golpe blando, de injerencia norteamericana, de injerencia extranjera, a partir de la absurda y provocadora declaración de los Estados Unidos de que Venezuela significaba una amenaza para su seguridad nacional, ¿verdad? En ese marco dialogamos con nuestro compañero y compatriota de Alba TV, Pablo Kunich, sobre la realidad del país caribeño en este tenso comienzo de año.
Bueno, allí hay, a nivel nacional, hay un actor claramente identificado que es Fede Cámara, ¿no? Que es la gremiación de los empresarios aquí en Venezuela, que para recordar y para ubicar históricamente es fue uno de los protagonistas, ese sindicato, esa agremiación de empresas, fue protagonista del golpe de Estado del 2002, ¿no? Recordemos que Carmona Estanga, el autoproclamado presidente de Venezuela por unas horas, cuando el golpe de Estado, cuando secuestran al comandante Chávez, era el presidente, sí, de esa federación de empresarios, ¿no? Sí, y esa plataforma de empresarios está teniendo un papel activo, sobre todo en el componente del financiamiento de la desestabilización y en lo que tiene que ver con la guerra económica, ¿no? Y porque ellos, y eso sí es una debilidad de la revolución, controlan buena parte, una parte importantísima de la distribución de alimentos. Y alimentos que son consumidos por el pueblo venezolano, sí, de alimentos de primer orden.
Bueno, motivos llaneros, escuchábamos, Maurito, y en la voz de quién, ¿quién aparecía por ahí cantando?
Cristóbal Jiménez y el comandante Hugo Chávez, que era, como dijo acá Daniel Viglietti, un gran cantante.
Dos por tres se metían.
Sí, Daniel decía, cantaba y cantaba bien y afinaba.
Y afinaba, no, y como lo comprobamos acá, Aparte se conocía, andaba una vihuela, un cuatro por ahí, empezaban a tocar y se sabía la letra, ¿viste? No pedía ayuda. Sí. Clarito, Beito, impresionante.
Antes que dejemos, Mauro, completamente lo de Venezuela, ¿verdad? Bueno, esos decretos que saca Obama a raíz de una ley que él mismo firmara en diciembre, una ley estadounidense, ¿verdad?, que se llama En Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela. O sea, esas cosas que prácticamente a Estados Unidos se le pueden ocurrir nomás, ¿no? Bueno, expulsando o tomando algunas sanciones contra 7 u 8, no recuerdo exactamente, exfuncionarios o funcionarios del gobierno venezolano, pero además lo que decías tú, ¿no?, declarando a Venezuela como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional, ¿verdad? Algo jodido, realmente jodido. A nosotros nos preocupó mucho.
Siempre cuando pasó eso...
Viene posteriormente un ataque militar, uh-huh, ¿no? Y Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe sacó un pronunciamiento de rechazo a eso, de respaldo al gobierno bolivariano, de solidaridad con el pueblo venezolano.
Sí, la CLOC, Vía Campesina, los movimientos sociales hacia el ALBA, una reacción realmente indignada e inmediata de los movimientos sociales y también de los países, porque la UNASUR, en forma consensuada, declaró que, o sea, le reclamó al gobierno norteamericano levantar esa declaración, esa definición, porque no tiene efectivamente ninguna razón de ser y al contrario, genera una tensión y un chantaje, si se quiere, sobre toda una población como la venezolana y sobre, digamos, con las características de que se siente sobre todo el continente. O sea que Estados Unidos con esa declaración está amenazando al continente todo y se ha reaccionado en forma unánime en un como nos decía Edgardo también ahora en la pausa musical que teníamos, también Obama pagando el precio de su propia debilidad, digamos, y del propio chantaje a que es sometido por parte de la derecha de su país, ¿verdad? Tiene como en general se resuelven algunas crisis o desequilibrios en la política interna norteamericana colocando en la mira a otro país, o en este caso a toda una región como América Latina, de forma totalmente injustificada y aún vigente, o sea que aún la tensión está presente en la región respecto a ese escenario, a esa situación.
Exactamente, arrancamos un año bastante, ¿no?, muy tenso en términos geopolíticos en la región. Antes de pasar al siguiente tema, déjeme decirle que le debo las disculpas, señor Nacho Sirio.
No esperaba otra cosa a usted, un caballero como
Mauro. Exactamente, como efectivamente.
Usted sabe que cuando usted le pidió que chequeara la fecha, yo dije, si el Nacho sí le pidió eso porque está convencido.
Exactamente, yo ahí dije...
Ahí la viste venir, Mauro.
Sí. Efectivamente, la memoria no le falló al querido Nacho. Y sí, Chávez falleció el 5 de marzo de 2013.
Perfecto, echa la fe de ratas, Mauro.
Bien, pasamos al siguiente tema que nos llevará a México. Organizada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA, una misión internacional de observación de conflicto por la instalación de una mina de oro en la comunidad de Zacualpan, Estado Mexicano de Colima, tuvo el paso hacia la comunidad bloqueada por integrantes de la Policía Estatal y Judicial, más una treintena de civiles en el 1 de marzo.
Es así, según consigna un comunicado divulgado por la misión, la realización de la misma había sido notificada con antelación a las autoridades del Estado. El bloqueo es señalado como un acto de complicidad con el proyecto minero, que según sostiene el comunicado, cuenta con un rechazo mayoritario entre la población de Zacualpan.
Y hablamos de México, ¿no? De ahí la magnitud de la preocupación cuando una misión de estas características es detenida. Entonces, además de tener el paso negado hacia la comunidad, integrantes de esta misión, entre los que se encontraban compañeros de Bios Iguana, de otros mundos, Chiapas, y de varias organizaciones, 20 personalidades nacionales e internacionales fueron agredidos y agredidas física y verbalmente. Vamos a escuchar el testimonio de Claudia Gómez para Radio Mundo Real. Claudia integra el colectivo de abogados y abogadas de Guadalajara que integraba justamente esta misión en el estado mexicano de Colima.
Mira, el día de ayer una misión civil nacional e internacional de observación a la comunidad de Zacualpan, fuimos retenidos durante al menos 2 horas en el que nosotros intentamos entrar a la comunidad indígena de Zacualpan para poder entrevistarnos con la comunidad y conocer cuál era la situación que actualmente se está viviendo en la comunidad. Sin embargo, la misión, que está integrada por 20 personalidades nacionales e internacionales que representan organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, académicos, antropólogos, abogados, periodistas, pues no pudimos ingresar a la comunidad debido a que un grupo de civiles que están a favor de la mina detuvieron el paso, y pues también con la intervención de la policía estatal que estuvo ahí también apoyando a este bloqueo, ¿no? Uh-huh. La comunidad nos estaba esperando, nos iba a recibir para tomar testimonio de la situación que ha vivido la comunidad, de un conflicto generado por la introducción o por la pretensión de introducir en la comunidad una explotación minera de oro. La comunidad nos esperaba para una entrevista, sin embargo esta reunión no se pudo realizar precisamente porque los caminos estaban bloqueados. Uh-huh. Es un conflicto que ha sido generado por la imposición en la comunidad de una mina, a la cual la comunidad pues la ha rechazado, está en contra de que se realice cualquier actividad minera en la localidad, pues por las repercusiones que esta actividad puede tener pues en su modo de vida, en su cultura, en su territorio, pero también porque Zacualpan es uno de los lugares en donde hay un manantial muy importante de agua, y la mina se colocaría a unos 800 metros de donde está este manantial, que es un manantial que es muy importante para la localidad, pero también es un manantial que surte de agua a la mitad de la ciudad de Colima y a todo el municipio de Villa de Álvarez, ¿no? Pues la comunidad desde hace un año está en esta defensa del territorio, y las autoridades pues han estado hostigando y presionando a la comunidad para que de alguna manera acepte la minería en su pueblo, ¿no?
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, comenzó la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, las queridas compañeras de la marcha, aliadas y compañeras de ruta. Esta acción se realiza cada 5 años y en la misma organizaciones feministas de los diversos continentes colocan sus principales pautas de lucha y reivindicación.
Esta cuarta acción tiene carácter descentralizado. La marcha está, creo que, en más de 50, 60 países más o menos. Y las actividades, manifestaciones, acciones callejeras, talleres, procesos de formación, entre otras maneras de sumarse a esta gran propuesta a nivel internacional, se van a extender hasta el 17 de octubre.
Fue por eso que en Radio Mundo Real entrevistamos a Tika Moreno. Ella es integrante de la organización Sempre Viva Organización Feminista. ¿También así, Mauro?
Sofi.
Con sede en la ciudad brasileña de San Pablo y que es parte justamente de la Marcha Mundial de las Mujeres.
Renata Tika Moreno habló sobre esta cuarta acción, nos explicó las motivaciones y se centró especialmente en América Latina, donde los ejes serán cuerpo, trabajo y territorio. Se destaca la organización de una acción regional en Argentina y otra en la zona fronteriza entre Brasil y Uruguay. ¿Dónde exactamente va a ser esta acción?
Muy cerquita de Rivera, ¿no?
En Rivera.
Se va a empacar porque le encajó Renata Tika Moreno.
No, le encanta. ¿Le gusta? Me encanta ese nombre, el nombre precioso verdadero nombre.
Muy usado en Brasil, ¿no?
Sí, la querida Renata. ¿Escuchamos? ¿La escuchamos a Renata o Tika, como quiera decir?
Las asociaciones celebraciones internacionales de la marcha son realizadas a cada 5 años. Y esos son momentos para nosotras muy importantes, porque son momentos donde logramos hacer tanto nuestras síntesis políticas, recogiendo nuestros acumulados de experiencias, resistencias y luchas desde los países, pero súper conectadas con la agenda de los otros países. Entonces es una síntesis política en nivel internacional. Es un momento de fuerte solidaridad internacional entre las mujeres de todo el mundo, y es un momento de también mucha movilización y de demostración de la fuerza de las mujeres organizadas en todo el mundo. En esa cuarta acción, nosotras vamos a tener como eje el seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres, que mucha gente ya conoce porque es una marca ya de nuestra actuación política hace algún tiempo. Y en cada región vamos a tener algunas especificidades. Entonces, aquí en las Américas, por ejemplo, nuestro eje va a ser más sobre el tema de la defensa de los cuerpos, los territorios y de nuestro trabajo. Entonces, en la acción vamos a articular esas tres dimensiones que para nosotras son fundamentales, tanto en la resistencia a los procesos de la ofensiva del capital sobre nuestra vida, como en nuestras propuestas, en lo que estamos construyendo, en el mundo que queremos construir. Entonces, el cuerpo, el trabajo y el territorio son los tres puntos que dan el contenido político de nuestra cuarta acción aquí en la región.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor.
Anita Tijoux. Sacar la voz, el nombre del tema que comparte con Jorge Drexler, el cantautor uruguayo, ¿verdad? Y con el que vamos dando entrada a un próximo
¿Uruguayo?
Tema.
¿Era uruguayo,
de Radio Mundo Real.
¿Es uruguayo?
Para mí es uruguayo.
Ya tiene pasaporte comunitario, me parece.
¿Cuestionamiento de Drexler?
No, porque el hombre vive ya, está radicado.
¿Dónde vive Drexler?
En España, me parece, ¿no? Hace unos cuantos años.
Perdió las raíces.
No, siendo que usted había traído música al programa.
Claro, tendremos oportunidad. Acá el hombre hace lobby por las cosas más criollas, más locales.
Pero David se resiste, ¿no?
Se resiste un poco y nosotros en cierta forma también. Pero
no,
ya,
yo no
ya
me resisto para nada. Yo defiendo a Luis Balbo, Alambre Fardo, el disco que nos había traído Ignacio.
Va a pasar.
Me hubiese encantado que se usara.
Un material exclusivo que es rechazado por la dictadura musical de Gardo Mattioli, pero bueno. Bien.
¿Qué pasa? Vamos, solo hip hop y en lo posible, y si no es hip hop, Anita Tijú, digamos, básicamente es eso lo que ofertamos musicalmente. Lo que sí no comparto es el cuestionamiento al compatriota Drexler, pero bueno, vamos a meternos de lleno en el próximo tema. El 24 al 27 de febrero se llevó a cabo en el pueblo de Nieleni, Selingué, en Malí, nos fuimos al África, el primer foro internacional sobre agroecología convocado por la Vía Campesina. Mali, me corrige el compañero y además me trata de canario. Pero volviendo al Foro Internacional de Agroecología, más de 200 delegados, entre los que hubo campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, pastores, indígenas, trabajadores agrícolas, consumidores y académicos, participaron entonces de las actividades del 24 al 27 de febrero, decíamos, de este Foro Internacional sobre Agroecología.
Del 23 al 27 de febrero, pero desde 2007, la Vía Campesina había realizado en esta misma localidad el Foro para la Soberanía Alimentaria, el primer foro, ¿no? Que marcó un momento fundamental en la lucha campesina y de numerosos movimientos y organizaciones sociales aliadas por esa reivindicación política. Un foro donde participaron, ¿no? También la Marcha Mundial de las Mujeres y el Medio de la Tierra Internacional.
Exactamente, y Radio Mundo Real.
Radio Mundo Real, que estuvo Edgardo Mattioli por allá.
Con Marcela Schenck y con Sebastián Baldomir.
Un equipo grande.
Exactamente. Y de ahí justamente es donde, en el 2007, donde se consolida la definición de soberanía alimentaria y también de ahí toma nombre el boletín Nieleni, ¿verdad? Que publicamos en nuestra página, que es una herramienta muy interesante de condensación de informaciones. Bueno, ocho años después, entonces, de aquel encuentro en 2007, se hace esta segunda edición, básicamente centrado en el tema agroecología.
Nacho, sí, te interrumpo, ya. Para evitar confusiones, porque vos en realidad lo dijiste bien, que la conceptualización, ¿verdad?, de soberanía alimentaria, que en realidad viene de bastante antes, 1996, ¿no?
96, exactamente.
Pero sí es verdad que 2007 marca un momento... diría que un mojón fundamental, un hito colocábamos por acá en cuanto a la consolidación del concepto a nivel internacional. Fue un encuentro muy grande aquel que contó con gente de todo el mundo, activistas, bueno, de todo, académicos, campesinos, una participación similar a la que ahora hubo en este foro de agroecología y que marcó un antes y un después para la lucha por soberanía alimentaria a nivel mundial, ¿no?
La agroecología es esencial para la humanidad ya que ella construye autonomía y brinda una vida mejor para los pequeños productores de alimentos, produce alimentos saludables, provee una fuerte base para la soberanía alimentaria y permite a la población rural vivir en armonía y cuidar a nuestra madre tierra, dice un comunicado de prensa emitido antes del foro. Nosotros tenemos el testimonio de nuestro compañero Martín Drago, de Amigos de la Tierra Internacional, participante del foro, de alguna manera sintetizando lo que fue este foro de agroecología en Mali.
Sí, yo creo que hay dos o tres cosas. La primera es que fue un foro muy diverso, en el que hubo gente, representantes de organizaciones de muchos lugares del planeta, y eso no es solo que sea lindo ver gente de muchos lados, sino que ayuda a entender realmente, cuando hablamos de diversidad, de qué estamos hablando, ¿no? Decimos, la agroecología es diversa, sí, bueno, pero entenderla de que la gente, desde sus contextos, cómo va aportando esto, ¿no? Cómo va construyendo esto. Pero además, aprender un montón de la diversidad de estrategias que la gente usa a nivel del territorio, estrategias productivas, estrategias de resistencia, estrategias de promoción, estrategias de construcción de movimientos. Entonces, en ese sentido fue muy, muy rico, porque uno, cuando hace trabajo internacional, a veces pierde contacto con las realidades locales, ¿no? Y es imprescindible que nuestro trabajo internacional, si bien tiene una dimensión que es internacional, esté conectado con lo que pasa en los territorios, ¿no? Entonces, me parece que a mí mi evaluación de este foro es que esto fue un gran alimentador de ese trabajo, ¿no? En segundo lugar, creo que hubo mucha gente también de Mali, y a mí me parece que eso es bien importante. Fue un foro en el que hubo más o menos unas 250 personas, de las cuales unas 170 eran de Mali. Entonces, cuando uno llega a un territorio a organizar una actividad que sirve para el contexto internacional, digamos, es importante que también apoye las luchas que suceden en el país al que uno llega, ¿no? Y claramente este fue un momento para eso. Pero además, ver cómo el trabajo que la Vía Campesina Mali ha hecho en desperdigar, digamos, extender por Mali el trabajo en agroecología y las formas de intercambio de conocimiento entre organizaciones, la metodología de campesino a campesino, pero no solo, ¿no? Entonces, cómo han ido creando una red de trabajo, de promoción de la agroecología, de implementación de la agroecología conectada y articulada, ¿no?
Hola, dueña. wallahi dunya, wallahi dunya wogo.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Afel Bukum y Al Kibar.
Aires árabes.
Mali, exactamente. Ah, de... buscando
árabe, alguna... África, entonces.
Pero tienen muchísima música, ¿no? No sé, yo por lo menos no sabía. Tienen muchísima producción musical y como pueden escuchar, bien producida, ¿no?
Ahí nació toda, ¿no? Toda la buena música nació por ahí.
Parte de ahí.
¿Cómo consiguió esto usted, Mauro? A mí me intriga esas cosas. ¿Cómo la gente que sabe música, dónde busca usted, por ejemplo, esto? Usted no me diga que pone en el Google Mali música, porque no.
Básicamente, no vamos, a presentarlo de esa forma porque va a
haber otra elaboración.
Por eso. Pero un ignorante.
Hay cultura por detrás.
Por eso, está. Me trató de. Bueno, sí, yo de música no entiendo un carajo, tengo que decir la verdad, ¿no?
No, José, a veces.
Por eso pregunto, tengo la humildad de plantearlo.
Uno acude a cosas. Digamos,
Edgardo no sabe nada de operación y opera ahí, yo qué sé, y no dice nada y parece que sabe, yo qué sé.
Cuando uno no conoce, acude a ayuda, ¿no? Y gente que sabe.
Tiene una red de contención. Sí. Hablando
antes
de
cerrar el programa, vamos a tener que hablar de compañeros y compañeras que faltan, ¿no? Digo, porque se extraña alguna gente.
Sí, totalmente.
Pero
totalmente.
Nacho iba a hablar de contención.
¿De contención o de...? No, de red, más que nada quería... decir que estamos ya ultimando detalles aquí en el equipo para participar de lo que va a ser el 6º Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Sabemos que los compañeros de la CLOC Vía Campesina vienen desde hace cerca de un año preparando este encuentro que va desde el 10 al 17 de abril. Va a tener lugar en Buenos Aires. Algunos días antes va a haber asamblea de mujeres, de jóvenes, de la CLOC. Y que bueno, que va a ser un nuevo congreso, el 6º en este caso. Nos tocó particularmente con Edgardo participar del 5º, en Quito.
El quinto en Quito,
que además diera origen a una serie de trabajos conjuntos, por ejemplo, y de productos de la propia Radio Mundo Real, como Voz Campesina, una de cuyas últimas ediciones, o la última edición, la número 31, está dedicada justamente íntegramente a lo que será el 6º Congreso de CLOC. También en nuestra página vamos a estar dándole especial realce a esa producción, y por allí estaremos en los días previos, durante el congreso y posteriormente, para llevarles a todos y a todas lo que allí se discuta, lo que allí se resuelva, en un contexto latinoamericano, como decíamos, que bien merece y necesita un posicionamiento del movimiento campesino organizado y consciente allí en CLOC Vía Campesina.
Ahora, los congresos, Nacho, de la CLOC son una estancia bien importante, ¿no?, del movimiento popular en América Latina. Se han consagrado y nos consta que el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, que tiene la secretaría de la CLOC, viene trabajando y preparando ya este congreso ya hace unos cuantos meses, ¿no?
Un año
prácticamente.
Sí. Y Mauro,
perdón. No, que quería nada más... decir que está el Voz Campesina, reiterar que está Voz Campesina colgado en la página sobre el congreso y preguntarte qué temas se vienen manejando, cómo se está pensando este congreso, si hay algunos énfasis ya pensados para este
proyecto. Hay la ratificación de algunas líneas de acción de CLOC, ¿verdad? Pero si se quiere, después de un acumulado con otras organizaciones y con otras redes. Por ejemplo, todo el tema, todo lo que hace a las luchas y a los trabajos de incidencia en los organismos internacionales como Naciones Unidas, por ejemplo, por la Carta de Derechos Campesinos, por las directrices de acceso a la tierra y de manejo de los recursos de la tierra, todo el tema semillas también, y también lo que veníamos diciendo ahora de la agroecología. Yo creo que va a ser una instancia como de síntesis de todos esos acumulados, y también de análisis de, digamos, de una realidad latinoamericana contradictoria, ¿no? Compleja, con algunos procesos que avanzan notoriamente, pero que también siguen abrevando en la idea de del productivismo, del extractivismo, y bueno, que a eso justamente lo que está generando las contradicciones que pasan en Brasil, ¿verdad? En ese sentido, creo que se espera por parte de Clock Vía Campesina un mensaje claro en el sentido de la distribución de la riqueza, de la democratización de las sociedades también, y ciertamente también entiendo que la democratización de los medios de comunicación y la generación de medios de comunicación propios, alternativos, también va a ser uno de los puntos altos entonces de este sexto congreso.
Y vos hablabas, Nacho, de una realidad latinoamericana, y hablábamos durante el programa de unos primeros meses de crisis y amenazas a algunos procesos democráticos. Y bueno, no mencionamos el caso de Argentina, ¿no? Pero el Movimiento Nacional, sí, Campesino Indígena también en su momento, a raíz de primero el fallecimiento del fiscal Nisman y después, bueno, de algunas movilizaciones convocadas por el Poder Judicial, pero con fuerte apoyo de la derecha también, como también otra intentona de desestabilización y de fuerte crítica al gobierno de Cristina Kirchner por allí, y que en su momento el MNCI, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, salió fuertemente a decir que, bueno, que se trataba también de un golpe de Estado blando, como hablabas hace un rato del caso brasileño, que no surge desde las fuerzas militares, que surge desde el Poder Judicial, desde otros actores empresariales importantes, y que, bueno, en esa coyuntura es que se va a dar también este congreso de CLOC en Argentina, ¿no?
Así es. Muchísima expectativa entonces. Estaremos por allá, y a los amigos y amigas de Radio Mundo Real, la invitación a seguir la cobertura, a escuchar el Voz Campesina que hiciéramos días atrás, que se hizo justamente desde Buenos Aires, con los distintos actores, tanto la parte de jóvenes, de mujeres, el anclaje internacional de la CLOC, los procesos vinculados, digamos, a las distintas regiones, tanto Cono Sur, la región andina, Centroamérica y Caribe. Creo que va a ser bien interesante de seguir el debate y las conclusiones de este sexto congreso.
Antes de terminar...
¿Apuntes finales?
Sí, como apuntes finales, exactamente. Avanzar o adelantar de que estamos trabajando en Radio Mundo Real en una extensa entrevista que realizáramos ayer, no, antes de ayer en realidad, a la profesora Catherine Reilly y una compañera de trabajo, digamos, Belén Febres Cordero, que está haciendo un trabajo de maestría, las dos de la Simon Fraser University de Canadá, que durante 2 años estuvieron haciendo una investigación, un trabajo, un estudio sobre Radio Mundo Real, la utilización de Radio Mundo Real por los movimientos sociales, la consideración de los movimientos y las organizaciones sobre el trabajo de Radio Mundo Real, los usos que se hacen a los productos comunicacionales que usamos, dónde aparecen, dónde se reproducen, en fin, un vasto estudio que se llamó algo así como 2003-2013, ahora no lo tenemos frente a nosotros, pero Radio Mundo Real 2003-2013, el rol de la comunicación en resistencia en una continua coyuntura cambiante de la geopolítica en América Latina, es algo así, y que, bueno, estamos desgrabando esa entrevista, que la vamos a estar presentando entre hoy y el día lunes seguramente, y que ya vamos invitando a la gente a leer, porque, bueno, porque se mete de lleno en lo que fue esta investigación, que vamos a estar presentando además en la web para que todo el mundo tenga acceso, una investigación que nosotros agradecemos desde Radio Mundo Real y que se nos sentimos además complacidos de que se haya realizado, y que habla mucho sobre nuestro trabajo, virtudes, debilidades, carencias, pero también fortalezas y cómo nos ven desde los movimientos y las organizaciones que son los actores principales de nuestro trabajo. En ese sentido nos parece fundamental que se haya realizado.
Bien, José, el agradecimiento entonces a Catherine y Belén. La verdad que nosotros hemos visto algunos adelantos del estudio y tiene nos ha sorprendido algunas, ¿no? Descubrir dónde es que se replica Radio Mundo Real. Pero también sabemos que hay como, ¿no? Que también aporta, como decía José, debilidades que bueno, en el día a día uno no las puede percibir o que no las puede percibir tan claramente. Así que el agradecimiento a cada público y bueno, esperemos poder, no sé si eso se va a poder publicar, no sé cómo es eso.
Sí, nosotros lo vamos a publicar la entrevista y anexo a la entrevista al estudio.
Ah, eso. Bien.
Exacto, y aprovechar de paso para agradecer porque hubo, yo no quisiera nombrar ninguno porque me voy a olvidar, pero hubo muchos movimientos sociales y organizaciones, compañeras de nuestro trabajo, que se tomaron su tiempo para responder a los requerimientos de Belén y de Catherine y así hacer un estudio más detallado, no solo cuantitativo, sino cualitativo del trabajo de Radio Mundo Real, así que aprovechamos también la instancia para reconocer a los compañeros y compañeras que colaboraron.
Muy bien, regresamos al Mil Voces entonces, a partir de ahora esperemos que esto, el encuentro sea semanal y será hasta la próxima, Nachito.
Hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.